Hace poco, son las 7:37, hace poco leímos un titular que rezaba así: aumenta el número de niños abandonados en Venezuela. ¿A qué se debe? Ese era el titular. Y no es el único titular similar. Agregue usted cómo de nuevo se están viendo niños, niñas, adolescentes en calles, a veces descalzos, en algún semáforo, quizás vendiendo chupetas o limpiando parabrisas o directamente pidiendo dinero, comida a veces. A veces solos, a veces acompañados de algún adulto que está por allí cerca. Pero espere, que es una realidad que hoy afecta a no pocos países. Ejemplo, otros titulares. Mendoza, esto es en Argentina, encontraron un bebé abandonado en un descampado. O al menos 7 bebés han sido abandonados en Andalucía desde el año 2021. Y este es un titular que corresponde a diciembre del año 2023. Incluso se llega a leer algo como esto: Países Bajos facilita el abandono de bebés de manera anónima. Y son una especie, estuve leyendo, habitaciones en hospitales universitarios, y ese tiene como objetivo evitar que luego los niños, los bebés, se abandonen en contenedores o en otros lugares. De seguro las razones del abandono, puede que algunas sean similares, otras serán seguramente distintas dependiendo del país. En todo caso, bueno, duelen porque son niños y duelen, además, tocan la fibra. Cuando hablamos de los niños venezolanos, ¿cuál es la realidad? La queremos analizar desde dos perspectivas. Por una parte, tenemos al sociólogo Trino Márquez. El doctor Márquez es asesor de Consultores 21, es doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Márquez, qué gusto saludarle. ¿Cómo está?
Es un placer hablar contigo, Román, y compartir este espacio con tus oyentes y con Carlos Trapani.
Muchísimo gusto. Y es el otro invitado, Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro correspondiente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Carlos, muy buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, un gusto saludarte.
Carlos, comienzo contigo. ¿Existe algún tipo de registro, de número, de cifras, de datos de niños en situación de calle en Venezuela?
Ese es el principal problema que tenemos en el país. Al no tener una data oficial, desagregada, actualizada, confiable, no podemos identificar la magnitud del alcance del problema. Los pocos datos disponibles han sido un esfuerzo de organizaciones o incluso periodistas que se han dado la tarea de dar seguimiento a estos casos. Pero evidentemente no tenemos una data oficial que nos permita ver frecuencia, cuál es el sexo más frecuente, en qué zonas, cuál es el perfil familiar de la persona que abandona y sobre todo qué se hace con el niño después. Cuál es el seguimiento institucional de cara a generar un entorno de protección seguro. Entonces, el no tener datos es un problema que se invisibiliza.
Y se llega a saber al menos, de acuerdo a partir de esos estudios independientes o del trabajo de periodistas o de organizaciones, de ONGs, ¿por qué están en la calle? ¿Cuáles son las principales causas, Carlos?
Es que depende, porque hay niños que pueden vivir en calle y hacen en la calle su medio familiar, o hay otros que tienen familia pero permanecen en la calle durante el día. Son como dos realidades distintas. En ambas situaciones, evidentemente, los niños se encuentran en situaciones de riesgo. En los casos que hemos reportado, bueno, ellos hablan de exceso policial, hablan todo lo que tiene que ver con explotación sexual, abuso, discriminación por parte de comerciantes, rechazo de las comunidades. Entonces, hay un contexto, bueno, de extremada vulnerabilidad. Pero en la calle, paradójicamente, los niños y los adolescentes encuentran un sistema de relaciones entre ellos. Entonces, es una realidad compleja. El problema se supera no solo quitándolos, sacándolos de la calle, que no se vean, sino el problema se resuelve con una intervención estructural que parte por las causas que motivan el abandono de los niños.
No la mencionaste, pero una causa puede ser la migración.
Sí, puede ser. Cuando hemos analizado la migración en Venezuela, hemos visto que los niños quedan generalmente bajo el cuidado de otro adulto.
Exacto, lo que llaman niños dejados atrás, ¿cierto?
Y hay una, sí, hay una cadena femenina de cuidado, generalmente es la madre, la abuela, la tía, que quien asuma ese nuevo rol de crianza de los niños. Pero no descartamos que en este contexto de migración, bueno, también el niño queda completamente solo. Y al quedar completamente solo, bueno, ahí los factores de riesgo para que vaya a la calle son altísimos. Claro. Y aunado puedes también mencionar toda la debilidad de nuestro sistema escolar. Fíjate que hemos denunciado sistemas de horarios mosaicos, donde apenas las escuelas están abiertas 2 días y el resto de los días la escuela no da clases. Entonces, eso es otro factor de riesgo.
Claro, porque si están en la calle, muy probablemente no van a la escuela.
Sí, y sobre todo que en la escuela no se alimentan. Y si la escuela no garantiza alimentación, los niños simplemente no van. Y otro factor de riesgo tiene que ver con lo económico, porque pareciera que los temas económicos afectan al mundo adulto y no se ve el impacto en el mundo de los niños. cómo se compromete el presupuesto familiar, cómo se compromete la capacidad de compra del salario, y evidentemente el niño tiene que tratar de resolver. El niño no puede esperar la política pública, el niño no puede esperar que los adultos se pongan de acuerdo, el niño tiene que comer hoy. Bueno, y eso es un factor de riesgo.
Claro, claro. Es la voz de Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECOAP. Tenemos en línea, como les decía, al doctor Trino Márquez, sociólogo. Trino, ¿qué impacto tiene el abandono de niños en su propio desarrollo emocional o psicológico, sea cual sea la razón? A lo mejor el fallecimiento de los padres, a lo mejor la migración, como hablábamos, a lo mejor, bueno, la incapacidad de brindarles una vida normal, con educación, con distracción, y bueno, se encuentran en la calle. ¿Qué pasa con ese niño? ¿En qué va a parar?
Sí, muy probablemente sea un joven y posteriormente un adulto, si es que llega a la adultez, con serios problemas en varios planos. Yo destacaría en el plano afectivo, son jóvenes o personas con heridas muy profundas en el alma, en su psiquis interna, en su capacidad para relacionarse con el mundo, para coexistir con otras personas, para tolerar, para convivir, para todo eso que significa la socialización. También hay otros planos que tienen que ver ya directamente con sus capacidades cognitivas, con la capacidad de desarrollar un lenguaje coherente, de desarrollar operaciones matemáticas o tener pensamiento abstracto, que es tan importante, articular un lenguaje coherente. En el plano laboral, seguramente ese niño abandonado va a tener serios problemas para adquirir habilidades, destrezas que le permitan insertarse con ventajas en el mercado laboral, tener un oficio o alcanzar una profesión. Entonces, desde el punto de vista social, son muchísimas las implicaciones, y yo destacaría algunos elementos que son bastante comunes, porque este es un tema, Román, que forma parte de los temas clásicos de la sociología, de la psicología, del trabajo social y de otras profesiones ligadas al comportamiento humano y al comportamiento societal. El tema de la violencia, por ejemplo, de la violencia juvenil, por ejemplo, y de la delincuencia en general, está muy ligado en muchísimos casos a la historia de la niñez, a ese niño que ha sido abandonado o que ha sido maltratado. El tema, en el caso de las muchachas, del embarazo precoz, sí. El embarazo que en Venezuela es altísimo. Estuve viendo algunas cifras que son realmente alarmantes. Venezuela tiene un promedio de embarazos adolescentes que está casi en 98 de cada 1,000 muchachas, de cada 1,000 mujeres. Esto casi duplica está 50% por encima del promedio latinoamericano, que es 67 embarazos por cada 1,000 mujeres. Entonces, y el embarazo precoz, a su vez, está estrechamente vinculado con la niñez abandonada y posteriormente con todos estos problemas que he señalado, que tienen que ver con la fragilidad de la inserción en el mercado laboral, la imposibilidad de desarrollar habilidades cognitivas y de prepararse para enfrentar un mundo tan complicado, tan demandante como el que tenemos en la actualidad. Sí. Es que desde el punto de vista social son muchísimas las implicaciones en el plano social, pero también en el plano personal, estos elementos que tienen que ver con la capacidad de conectarse efectivamente con el entorno.
Es el doctor Trino Márquez, habla de lo social, de lo personal, incorporó con Carlos Trapani lo jurídico. Carlos, ¿en qué situación legal se encuentra un niño abandonado? Y a la par preguntarte por de quién es o de qué depende también revertir esa situación. Responsabilidad de alcaldías, pregunto, de gobernaciones, de ministerios, porque ¿hasta qué punto puede ayudar a una ONG? Entonces, primero lo legal y luego, ¿en manos de quién está el resolver esta situación, revertirla?
Fíjate, un niño en situación de calle sigue siendo niño, sí, claro. Sigue siendo ciudadano, sí, claro. Por lo tanto es titular de todos sus derechos, solo que está en una condición de extrema vulnerabilidad. Pero hay que partir de que ese niño tiene derecho y tiene el derecho a la protección del Estado, la familia y de la sociedad. No podemos ser indiferentes frente a eso, no cruzar la calle para no toparnos con un problema que está ahí y que se está agudizando por un contexto del país que es bien hostil para los niños. Ahora, ¿de quién depende? bueno, evidentemente tenemos un sistema de protección, uh-huh. y en el sistema de protección uno de los énfasis es poder municipalizar los servicios de protección, que el niño esté protegido en el espacio más cercano que es su municipio, y constitucionalmente le corresponde a la alcaldía el desarrollo de programas y servicios para primera y segunda infancia.
O sea, que a ver si entiendo, un primer responsable, Carlos, si yo encuentro un grupo de niños, digamos, limpiando parabrisas en un semáforo, en un municipio, primer responsable, bueno, la familia, pero luego inmediatamente ese gobierno local, el municipal.
Hay que notificar a las autoridades del sistema de protección, Consejo de Protección, okay. Consejo Municipal, okay. de Derecho. Yo siempre recomiendo que denuncien lo que tenga más cerca, notifique a las autoridades en el espacio que tengan más cercano. Nosotros en Secuoya hemos reportado grupos de niños al sistema de protección para tratar de establecer algún tipo de abordaje.
¿Y qué hacen?
Pero ¿dónde está el problema? Uh-huh. Y eso sobre todo el qué hacer, uh-huh. que no tenemos programas y servicios suficientes. Por ejemplo, tú deberías tener un programa para atención de familias en pobreza o pobreza extrema que pueda cubrir sus necesidades básicas. No hay. Tú deberías tener programas de localización de la familia. No hay. O los que hay son profundamente insuficientes. Tú deberías tener programas para la atención en salud mental o tratamiento de algún tipo de adicción, que tampoco son suficientes. Entonces, puedes tener los derechos, puedes tener la infraestructura pública, pero si no tienes los programas y servicios, que es lo que le da vida, es lo que transforma vida, evidentemente vamos a ser profundamente ineficientes en el abordaje. Los podemos quitar de la calle un tiempo, pero si no resolvemos lo estructural, el niño va a volver a la calle. Entonces eso requiere una estrategia, una política pública, que es lo que nos ha faltado, que se entiende por política pública, una intervención lógica, sistemática, sostenida, con recursos, con responsables, con mecanismos de rendición de cuentas, que permita superar el problema de raíz. Y evidentemente hay que hacer una fuerte campaña de sensibilización, hay que hacer un esfuerzo de pedagogía ciudadana sobre, bueno, cuáles son las causas de esta situación, cuál es el rol de los padres y la familia para proteger a los niños, cuál es la importancia que los niños tengan un medio familiar que le dé bases afectivas sólidas, duraderas, permanentes, y en función a eso, qué hacer en estos casos. Se cuestiona mucho si hay que alimentar a los niños, darle dinero.
Justo por ahí, iba Carla, y permíteme incorporar esa que era mi siguiente interrogante para ambos. Comienzo contigo, Carlos, y después quiero escuchar al doctor Trino Márquez. ¿Qué hacer yo? Me ubico de nuevo en ese, pongamos este escenario, ese semáforo en el que están esos niños, adolescentes algunos, limpiando un parabrisas. Yo tengo opciones. Una opción es voltear la mirada, hacer de cuenta que no están allí. Tengo la opción de dar dinero. Tengo la opción de dar comida si es que tengo algo conmigo en el carro. Tengo la opción de bajar el vidrio y hablar con ellos. Y si estoy en la posibilidad de incluso ofrecer algo, no lo sé, son menores de edad, tendría que estar sopado. ¿Qué hacer? Es la pregunta.
Mira, yo recomiendo no dar dinero. O sea, porque probablemente detrás de ese niño en calle hay un adulto que también se está aprovechando bajo la modalidad de explotación. Eso es como lo primero. Si el problema me interesa, yo quiero contribuir, yo quiero transformar, yo creo que hay que articularse socialmente. Hay organizaciones de la sociedad civil que se han especializado en este tipo de público, este tipo de personas, bueno, que tenemos que articular. Apoyar a la organización para hacer una intervención especializada, estamos contribuyendo al problema. Redes comunitarias, redes con iglesias, redes de la comunidad, bueno, creo que son espacios idóneos, bueno, que permita que el niño coma, porque no podemos esperar la política pública, el niño tiene que comer hoy, pero cómo también atendemos lo estructural y notificar a las autoridades. Es como asumir una postura mucho más ciudadana y menos desde la culpa. Creo que ese es el reto que tenemos que hacer. Y por otro lado, tiene la contrapartida que las autoridades tienen que estar a la altura del problema y dar soluciones a esta dificultad que estamos viviendo y que viven los niños. Porque el niño no está en la calle porque le parece chévere, porque le parece divertido, porque es el mejor espacio. Está ahí porque una sociedad no ha tenido el músculo de poderlo proteger.
Lo mismo, Trino, ¿qué hacer como sociedad? ¿Qué podemos hacer?
Sí, mira, además del eso es el conjunto de recomendaciones y señalamientos que hace Carlos, que son tan pertinentes, yo agregaría algunas ideas adicionales. Una es fortalecer las instituciones de la sociedad civil que están trabajando en este momento en ese tema. Además de Secodab, hay otras instituciones, hay... Uh-huh. Dana es una institución muy importante que convive, que se ocupa de los derechos humanos en general, pero especialmente también de los derechos de los niños. Entonces, fortalecer no solamente los organismos del Estado, que son importantes que actúen, sino fortalecer esa red de ONG y de organizaciones ciudadanas que han surgido para apoyar y para proteger a estos niños en situación de vulnerabilidad. Creo que un trabajo un poco más lateral, pero que es indispensable, fortalecer el sistema educativo. En este momento los niños que emigran por distintas razones, porque se tienen que incorporar temprano al mercado de trabajo, porque son niños abandonados por los padres, se quedaron con los abuelos y los abuelos tienen que ocuparse de distintas actividades para sobrevivir. Son niños que se alejan del sistema escolar, y el sistema escolar aquí ocupa un papel fundamental en atraer a los niños y retenerlos. Y para eso un programa fundamental es el programa de alimentación escolar, que ha sido abandonado. Entonces, ese trabajo conjunto entre organizaciones civiles, la escuela, organismos de gobierno municipal, como los que se llama Carlos, y bueno, la solidaridad que nace del ser humano, creo que son esos cuatro factores, hay que combinarlos, porque el problema se nos está convirtiendo en un problema extremadamente grave. Ahora el niño casi no va a la escuela. La salud, la educación pública es cada vez más precaria, y esta es una fuente de reproducción de la pobreza, de las desigualdades sociales tan profundas que estamos viendo. Y esto no, esta es una escala ampliada, Román. Aquí no es que hoy estamos mal y mañana vamos a estar bien, no, es que hoy estamos mal y mañana probablemente, si no introducimos los factores de cambio, vamos a estar muchísimo peor. Fíjate que este tema es tan importante que una asociación de tanto prestigio como la Asociación Venezolana de Psicoanálisis le va a dedicar las próximas jornadas que se van a realizar el 25 de mayo al tema de la vulnerabilidad y el desamparo. Y una de los temas que se va a tratar con mayor profundidad es el desamparo y la vulnerabilidad en la niñez. Allí hay un conjunto de trabajo, yo después puedo hablar con tu productora darle mayor información, pero este es un tema que debe convertirse en uno de los temas centrales del debate hoy, qué hacer con los niños, pero la niñez y la educación en general.
Ojalá así sea. Gracias, Trino, por este tiempo esta mañana.
Ha sido un placer.
Un gusto.
Cambiar estas ideas contigo y con Carlos.
Igualmente, Carlos, un gusto tenerte.
Dale, abrazo, saludos.
Igual. Trino Márquez, sociólogo, asesor de Consultores 21, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Y Carlos Trapani es abogado, es coordinador general de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro correspondiente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Son las 7:54. Permítame algunos mensajes.